Efesios capítulo 5, versículo 16. Y si ya lo tienen, digan un fuerte amén.
Amén.
Ese no fue fuerte amén. Si ya lo tienen, digan un fuerte amén.
Amén.
Muy bien, casi. Vamos a leerlo y el, a ver si la siguiente. Este miércoles íbamos a tener la última ocasión que leíamos aquí Efesios 5:16. Yo creo que nos va a ayudar mucho leerlo, memorizarlo y practicarlo, ¿sí? Vamos a leerlo nuevamente, dice todos juntos: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muy bien, vamos a cerrar nosotros, vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por el tiempo, porque es una herramienta con la cual podemos dártela a ti, de nuestro tiempo, y darte nuestra vida, y parte, Señor, de eso es lo que nosotros podemos invertir en las cosas espirituales, las cuales son más importantes que las cosas materiales. Te pedimos que nos ayudes, nos bendigas para poder darnos cuenta del tiempo que tenemos, del tiempo que ha pasado, del tiempo que nos resta, y te suplicamos que podamos aprovechar bien el tiempo. Gracias, Señor, por los hermanos, por su fidelidad, por que están aquí en este servicio. Y, Señor, que la honra y la gloria sea para ti, que la honra de nuestro tiempo pueda traer honra y gloria a tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien. Y quiero hablarle acerca de 7 pasos para aprovechar bien el tiempo. Vamos a estar varias semanas quedándonos en este mismo versículo, y después vamos a estar viendo otro que está en Colosenses, que ya lo hemos visto también, dos lugares donde nos habla acerca de aprovechar bien el tiempo. Pero vamos a ver 7 pasos que nosotros podemos tomar para aprovechar bien el tiempo. Y el día de hoy va a ser un poquito más práctico. Vimos hace 2 semanas acerca de mis prioridades, acerca de para poder aprovechar bien mi tiempo, debo de ver quién es más importante. Y llegamos a la conclusión de que primero es Dios, y después nuestra propia familia, después otros, después nuestras responsabilidades, y después el tiempo, entre comillas, que nos sobrara de diversión o de hacer algo, y hasta el final el tiempo de ocio. Pero el día de hoy vamos a ver pasos más concretos, y esto mismo vamos a estar viendo en las siguientes semanas. Quizás esto no pudiera funcionarle a usted o a mí, pero simplemente me gustaría que lo pudiéramos tomar como referencia, como un plan. Quizás este sea el plan que yo pudiera usar, y vamos a ver varios planes que nos pudieran funcionar, y varias maneras de utilizar nuestro tiempo. Si nosotros llegamos a utilizar mejor nuestro tiempo, seríamos mejores cristianos. Empezando con el número uno, empiece el día con el trabajo, y este trabajo entre comillas, empiece el día con el trabajo más importante. Lea su Biblia y ore. De tal manera que para aprovechar mi tiempo como cristiano, una de las mejores maneras es empezar el día con lo más importante. Y lo más importante, si yo soy cristiano y si yo me doy cuenta de la palabra de Dios, de las personas que murieron por la palabra de Dios, de saber que la palabra de Dios me llena de sabiduría, de gozo, de paz, de dirección, muchísimas cosas, entonces como cristiano debo empezar mi día con lo más importante, y es leer mi Biblia y orar. De tal manera que no es una pérdida de tiempo. Si yo me hago a esa tarea, entonces debo de decir, bueno, ¿cuándo? ¿A qué hora? Y llevar esa hora y ese control y ese plan diariamente. Y si yo empiezo de esa manera, entonces Dios me va a bendecir. Vea lo que dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Josué 1, 8 dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, o sea, en su palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este todo te saldrá bien está hablando acerca de todo, todo me va a salir bien. Romanos 8:28 dice: todas las cosas, aun cuando yo parezca que están y me han salido mal, son para bien. Pero si yo empiezo en la mañana y empiezo orando y empiezo leyendo la Biblia, en primer lugar voy a tener en mi corazón, en mi ser, en mi espíritu, un sentido de que hice algo. Hice algo bueno. Ahora, cada vez que hacemos algo bueno, mucha gente está en depresión porque no ha aprendido lo bueno que es hacer algo bueno para otros. Y si yo hago algo bueno para mi vecino, si yo hago algo bueno para alguien aquí, en la mañana fui a, ¿qué le importa? En la mañana fui al banco y antes de cruzar ahí en el centro comercial, había un carro que se me iba a atravesar. Yo estaba caminando y el amigo del carro se paró. Se detuvo y me dijo: pásale. Qué amable. Todo el mundo se está volviendo amable en estos días de tragedia. Pero crucé, le di las gracias, chocamos la mano, nos dimos un abrazo y pero me crucé y le di las gracias. Y yo estaba pensando, bueno, por lo menos en este momento él siente ese sentido de decir: ah, hice algo bueno. Y cuando alguien hace algo bueno, uno se siente bien. Ahora, no voy a leer la Biblia por solamente eso. Voy a leer la Biblia porque Dios es quien me está hablando. El creador del universo es quien está conversando conmigo y me está tratando de dar dirección en mi vida, me está tratando de ayudar. Pero esto también conlleva que cuando yo termino de leer mi Biblia y cuando yo termino de orar, digo: Señor, gracias porque otro día más me permitiste leer tu palabra y todo lo que me pueda ayudar. Y no sabemos cuándo Dios me va a hablar de una manera. Quizás estoy diciendo: Señor, yo no sé qué hacer acá, y de repente abro mi Biblia y leo y digo: wow, qué tremendo aquí, y no me había dado cuenta de esto, y qué bueno es el Señor, y Dios me ayuda, y qué increíble es el Señor, y bueno, todo esto. Pero al final puedo decir: Señor, gracias. Y cuando ya leí mi palabra, la palabra de Dios, entonces las cosas que se den ese día se van a dar mucho mejor. ¿Por qué? Porque empecé mi día bien. No voy a decir empecé mi día positivamente, porque esto de positivo y concéntrate en las cosas positivas y nada más piensa cosas positivas, todo esto proviene del misticismo, todo esto proviene de una mente superior y piensa bien. Y finalmente mucho de esto viene del diablo, porque aquellas personas que piensan positivamente nunca se van a acercar al Señor. Porque van a decir: voy a concentrarme positivamente. Y cuando alguien venga y le diga: mira, Dios te ama, Él te quiere salvar, Él va a decir: no, yo no necesito de eso, porque mi vida es una vida positiva. Y eso viene del diablo y del infierno. Pero oyéndonos, ya me está distrayendo. No quiero decir que no piense positivamente, pero lo que estoy tratando de decir es: la palabra de Dios me ayuda a mí, para que yo pueda a través del día hacer las cosas que necesito hacer, principalmente para el Señor, después para la familia y después para otros, las responsabilidades que tengo, el trabajo, la escuela y lo demás. Entonces, número uno, empezar el día con lo más importante, leer su Biblia y orar. Y bueno, esta palabra, estaba buscando un poquito más acerca de todo te saldrá bien. Vea lo que dice Génesis 39:3. Vamos a leer varios versículos al principio y al final los demás puntos son más prácticos, pero quiero que leamos la Biblia. No quiero que traiga su Biblia y no la use, o su iPhone o su laptop. Génesis 39:3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esta palabra, bueno, está hablando acerca de todo se saldrá bien, pero esta palabra prosperar aparece aquí y está hablando acerca de José. Y dice la Biblia que cuando él estaba ahí, el capitán de la guardia lo trajo ahí. Y luego en el versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y qué bueno es que si yo tengo cosas pendientes a través del día, Dios haga prosperar todas esas cosas en mis manos. Qué frustrante es que al final del día todo lo que tenía que hacer y todo lo que tenía planeado no hice nada. Pero qué bendición es poner las cosas en las manos del Señor. Ahora no se trata de decir: Señor, ahí está todo, ¿verdad? Y llegar a la iglesia y decir: Señor, pues no me diste. Recuerdo un hermano que llegaba a la iglesia a predicar y decía: bueno, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Oh, Mateo. Y al siguiente domingo: vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Ah, Isaías. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Ah, Índice. Bueno, Dios quiere que nos memoricemos los libros de la Biblia. No, ¿verdad? Tenemos nosotros que poner las cosas ciertamente en las manos de Dios, pero hacer las cosas que estamos nosotros poniendo en las manos de Dios. Ok, vea lo que dice Salmo 118. Estamos todavía en esta palabra prosperar. Salmo 118, versículo 25. Dice: oh Jehová, bueno, versículo 24, porque tiene mucho que ver. Este es el día que hizo Jehová. ¿Cuál es el día que hizo Jehová? 6 de mayo del año 2009. Y el día 6 de mayo, bueno, hoy hizo 2 días Jehová. O 3 días Jehová. Porque ya en Australia ya están en 7 de mayo, entonces ya empezó ese día. Todavía ahorita estamos en 6 de mayo, y aparte hay otros 6 de mayo de los judíos que están en el año 6700 y algo, no sé, 6500, entonces 3 días. Pero este es el día que hizo Jehová. Entonces, ¿de quién es el día y quién lo hizo? El día es de Jehová, Dios lo hizo para mí. Y Dios lo hizo para que yo lo aproveche. No es mi día, es el día de Jehová. Las 24 horas que Dios nos ha dado no son mis 24 horas, son las 24 horas de Dios, que las debo de aprovechar muy, muy bien. Estaba leyendo que los franceses las aprovechan muy, muy, muy bien. El promedio, un francés en promedio duerme 9 horas. El americano 8.5 y el mexicano 8. Entonces, somos más trabajadores, ¿verdad?, que los franceses. Tristes franceses. Ok, bueno, vea lo que dice después: nos gozaremos y alegraremos en él. Dios dice: el día que Dios me ha dado y que es de Dios, lo voy a pasar en depresión, lo voy a pasar en ocio, o lo voy a pasar en gozo y en alegría. Dios me indica que el día que Dios me da es para gozarme en él y para alegrarme en él. De tal manera que, si es cierto, allá afuera hay un virus que trajo o López Obrador o los ovnis. Pero usted y yo nos debemos que alegrar. Nos debemos que gozar y decir, voy a disfrutar este día y me voy a gozar cada minuto que Dios me da. Versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora de la gripe porcina. Tengo que decir eso, disculpe. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y otra vez, esta palabra prosperar se encuentra 5 veces en la Biblia, en Génesis 39:3, en Josué 1:8, en Jueces 18:5, en Salmo 118:25 y ya, ¿verdad? Ok. Vea lo que dice Deuteronomio 4. Ahora vamos con la otra palabra. Deuteronomio 4. En el versículo 40. Ah, se me pasó decir Obama, pero como tengo americanos en mi casa, no tengo perredistas, pero tengo americanos. Ok, Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien. Josué 1:8 dice, y hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hice estas preguntas hace varias semanas, la hago ahorita. ¿A cuántos les gusta que las cosas les vaya bien? A mí sí. Si me voy a casar con alguien que ya me casé, quiero que me vaya bien en mi matrimonio. O no sé ustedes, pero a mí me gustaría que, y sé que va bien y quiero, no me voy a casar y decir, ¡ah! Espero que en 3 días no nos divorciemos. Dime la neta si vas a estar conmigo toda la vida conmigo, o no sé. Ok, si voy a construir una casa, no quiero que al final se derrumbe. Si voy a comerme un mole de panza, quiero que me vaya bien. Quiero tener éxito al comérmelo y que al final diga, guau, guau. ¿Guau, guau? No, ¿verdad? Qué rico estuvo. Guau, guau, me salió lo francés ahí. No sé. Ok, muy bien. Entonces, y Dios dice, ahora 20 de las 22 lugares en la Biblia que dice para que te vaya bien, 20 están en Deuteronomio, para que te vaya bien. Ahora, si yo empiezo guardando sus estatutos y mandamientos y leyéndolos y repasándolos y levantándome en la mañana, dice la Biblia, para que te vaya bien. Las cosas me van a ir un poco mejor. A veces no nos van tan bien las cosas porque no estamos leyendo la Biblia y no estamos orando. Ok, Deuteronomio 5:33. No vamos a leer todas las 20 ocasiones, pero vamos a leer otra aquí en Deuteronomio 5:33. Dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dios promete que si yo ando en el camino que Dios me ha mandado, me va a ir bien y voy a tener largos días, muchos días. Quizás no me guste vivir hasta los 120 años, pero también me gustaría vivir una buena edad. Y no solamente una buena edad, porque hay quienes que han llegado a los 80 y han vivido una vida miserable, pero como dice la palabra de Dios ahí, por ejemplo, de David o de José, que dice la Biblia, y vivió muchos años, pero todos esos años Dios lo bendijo. Y eso es lo mejor, que cada día de mi vida sea bendecida de parte de Dios, que me vaya bien. Vea lo que dice en Efesios, este es otro de los lugares que se encuentra, vaya bien, Efesios 6:3, y es una promesa para los niños. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De tal manera que si los niños aprenden a obedecer a sus papás, les va a ir bien. Y dice que Dios les va a dar una larga vida sobre la tierra. Y primera, y la otra no recuerdo dónde estaba, pero vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Número uno, ya lo dije, ya nos pasamos varios minutos ahí. Número dos, okay, de a 20 minutos cada punto, por 7, 140, 2 horas con 20. Ok, ¿listos? Vamos a aprovechar bien el tiempo estas 2 horas con 20 minutos. Número 2. Elimine la palabra, o las palabras porque no es una, elimine las palabras no tengo tiempo. No tengo tiempo. En otras palabras, muchas veces llegamos a, nos encontramos con algo que decimos, es que no tengo tiempo para eso ahorita y mejor lo voy a dejar para mañana. Y eso es un grave problema en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nos gusta decir mucho, no tengo tiempo ahorita, no lo puedo hacer ahorita. Es que soy un hombre muy ocupado ahorita y no tengo tiempo ahorita. Y todo lo vamos dejando para la tarde y luego para la siguiente semana. Por ejemplo, Dios me dice y el Espíritu Santo de Dios me dice, no has leído la Biblia hoy. Y le digo a Dios, ay, sí, no la leí. Ay, pero es que ya no tengo tiempo. Señor, mañana. Y mañana llega y se me pasa y ya no la leo. Ah, Señor, mañana ahora sí, sí. Y llega el día de mañana y otro día pasa y luego pasa una semana y luego pasan 5 años y luego 50 años. ¿Alguno le ha pasado así? ¿50 años? ¿No? Bueno, a algunos sí les pasa y ustedes son más espirituales. Pero cuando decimos no tengo tiempo, nunca vamos a tener tiempo. Y Dios constantemente me hace ver en la vida cristiana muchas cosas para las que sí debemos de tener tiempo. Por ejemplo, dice Dios, ama a tu esposa, allá en Efesios 5. Y le decimos, ay Señor, ahorita no tengo tiempo, pero en un año sí voy a ser el esposo más romántico, el más... como, ¿cómo se llama este? No, Popeye, el otro, este, que al final le hacía. No ven la tele ustedes. Masco chicle, no sé qué. Juan Camaney, mañana sí voy a ser como Juan Camaney. Ese, no. No lo había escuchado desde hace mucho tiempo, pero si Dios me dice, obedece a tu esposo. Ay, Señor, ahorita no tengo tiempo, Señor, verás, estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer, pero un día voy a ser la esposa que mi marido necesita. Un día, Señor. Los hijos, Dios le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Y dicen los niños, ay Señor, hoy no tengo tiempo. Me acaban de enseñar en la escuela que yo tengo mis derechos y mejor cuando ya sea más grande. Pues no van a tener tiempo. Entonces, si yo siempre le digo al Señor, es que ahorita no tengo tiempo, nunca voy a tener tiempo. Pero si Dios me dice, mira, ¿por qué no empiezas a hacer esto? Y yo le digo, sí, Señor, voy a empezarlo y lo voy a empezar hoy. Porque si le digo a Dios, no tengo tiempo, mañana no lo voy a hacer. Y en un año no lo voy a hacer. Oh, vete de misionero a Argentina. Ay, Señor, no tengo tiempo. Y cada cosa que Dios me diga, o cada tarea, y no estoy hablando de la escuela, pero tarea de cosas de hacer, cada tarea, otra palabra para tarea, trabajo. ¿Cooperación? Cada obligación, más o menos. Hay otra palabrita ahí. Cada quehacer, actividad. ¿Quién más quiere participar? A ver, que nos manden de allá afuera. Cada tarea, cada cosa que yo haga. Si cada vez que Dios me dice, haz esto, y yo le digo a Dios, no tengo tiempo, nunca lo voy a hacer. Rápido, Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ya sabe este versículo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es todo lo pudiera hacer en Cristo en 20 años que me fortalece, sino es todo ahorita, hoy lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 3, elimine, y nuevamente estas son palabras, cosas más prácticas, elimine la tarea más, ¿cómo le podríamos decir? Más, yo aquí la tengo odiosa, y no la deje para el fin del día. Elimine lo que más no uno quiere hacer. Vamos a suponer que hay algo que en el trabajo, quizás cuando estaba en el Instituto Bíblico, lavaba 1, 2, 3, 4, 5 baños, creo, y era algo que no quería hacer. Ahora no recuerdo si lo hacía al principio o si lo hacía al final, pero hay algunas veces que hay cosas o hay tareas, obligaciones, responsabilidades, cosas que tengo que hacer, quizás en la casa que debo de arreglar algo. ¿Y cuántos no tienen algo que arreglar en casa? Todos tenemos algo que arreglar en casa, todos tenemos algo que arreglar en nuestra propia vida. Decimos, ahora sí me voy a poner a dieta y lo dejamos hasta dentro de 50 años. ¿Alguien le ha pasado 50 años? No, es que ustedes son tan físico-culturistas, ¿verdad? Pero hay que eliminar, número 3, eliminar la tarea o el trabajo que no quiero hacer y no dejarlo para el final. Porque entonces si lo empiezo a hacer, vamos a suponer que trabajo en una oficina y hay algo, algún reporte que necesito hacer y lo dejo al final y al final y al final, y ya después me quedan 30 minutos y ya después digo, pues mejor para mañana. Y ya no lo hago, ¿por qué mejor no hago el reporte ahorita? En la escuela, ¿cuántas veces no dejan un trabajo de leer un libro, de sacar un reporte? Y ahí estamos todos los mexicanos, entra uno a clases el 1 de septiembre y el reporte es para el 15 de diciembre, y el 14 de diciembre a las 11 de la noche. Y ahí está uno, porque no lo quería hacer. Ahora, a mí, en el instituto, ¿cómo me? ¿No lo sacamos eso? ¿Purgaba? No, está muy fuerte. ¿Cómo me chocaba? ¿Cómo me desagradaba? Pero llegaba una muchacha y habían dejado el proyecto el lunes y llegaba esta muchacha el martes o el miércoles. Yo ya terminé mi proyecto. ¿Y tú? Pero está bien. Pero es algo que no entendemos y no nos gusta. Y hemos crecido con esta idiosincrasia y si es cierto, geográficamente acarrea malas costumbres toda la bola de mexicanos con las que ustedes se juntan. Pero y esto no es americanizarse, esto es aprovechar simplemente bien el tiempo. Y si hay algo que yo debo de hacer en 20 meses, 20 días, ¿por qué no mejor lo hago hoy Y estoy hablando también para mí. ¿Por qué no mejor lo hago hoy para que ya no lo tenga que hacer al último momento? De tal manera que de aquí en adelante vamos a cambiar. ¡Pueblo! ¡Vamos a cambiar! ¡Y vamos a ser diferentes! ¡Y vamos a tener una actitud diferente! ¡Y ya no nos vamos a llamar mexicanos! ¡Nos vamos a llamar cristianos! ¡Nos vamos a llamar gentes! A algo que tenga que ver con el tiempo, cosmos, cosmopolicristianos, amén. ¿Y quién se rió? ¿Alejandro o Ami? Entonces, pero ¿qué diferente sería? Ahora, esto va para mí también. Antes leía. Ahí en las, especialmente en Estados Unidos, cuando uno va en la calle y pasa por una iglesia cristiana o algo, ve una señal y dice, la predicación, es lunes, la predicación del siguiente domingo, 15 de mayo o 10 de mayo, va a ser de tal y tal en la mañana y tal en la noche. Y bueno, pues este pastor que no tiene otra cosa que hacer. Ya casi, casi está proyectando las cosas para dentro de 20 años. Pero qué bueno, amén. Qué bueno el prepararnos y decir, bueno, en vez de que lo haga 5 minutos antes, ¿por qué no lo hacemos con prioridad? Una de las iglesias que me ha impactado mucho es esta iglesia de Lancaster, en California, en donde tienen una noche especial, y si Dios quiere estamos reorganizándonos como iglesia, y muchas de las actividades de este año las planeamos en mayo del año pasado, todas las actividades que estamos teniendo para este año y por causa de esta iglesia. Pero esta iglesia, el pastor llegando verano, ya tiene un plan para el verano, un plan terminado para el siguiente año, empezando desde enero, terminando hasta diciembre. Y el primer domingo de enero en la noche tienen un servicio especial que se llama, ¿cómo se llama este? Vision Night, la noche de los visionudos, no, la noche con visión. Y hacen un servicio y proyectan una película y reparten calendarios y animan a toda la iglesia y les dicen, todo esto es lo que tenemos para este año. Wow. Es que no, ¿qué no hacen? ¿Qué se le pasa haciendo a ese pastor tanto tiempo que tiene, verdad? Mire, nosotros tenemos 120, 130 personas, ya no hay tiempo. Ayer le dije a Nicole, estábamos platicando en la noche, después de leer la Biblia, abrazaditos, ¿qué le importa? Pero estábamos ahí en la sala platicando y le digo, imagínate que tuviéramos que un día en el año que fuera de 200 horas para hacer todas las cosas y proyectos y cosas que tenemos. Y por otro lado, Dios sabe que tanto tiempo Él nos da y ese tiempo que Dios nos da lo debemos de aprovechar. Pero hay veces que digo, Señor, que este día se estire. Pero ¿sabe qué? No podemos estirar el día. Nada más Albert Einstein decía que fue al futuro, regresó y fue al pasado y regresó. Y hay otro muchacho, ¿cómo se llama? ¿Michael qué? ¿Cómo? No, Michael Jackson. Pero alguien puede alargar el tiempo. No lo podemos hacer. Pero si lo aprovecho, entonces lo estoy estirando. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando cada minuto, cada hora del tiempo que Dios me da. Ok. Ay, qué lentos son. Mire, ya vamos en el tercer número. Ok, número cuatro. Tenga una recompensa por su trabajo. Una recompensa. En otras palabras, si por ejemplo hay un proyecto en la universidad y era para dentro de 3 meses, y digo, ok, pues si lo hago, me voy a comprar una bicicleta. O si lo hago, me voy a ir a comer a Francia, una comidita. O sea, aquí a la vuelta, donde está, yo vivo en Florencia, Francia está por allá, ¿verdad? O si tengo 3 cosas. 3 cosas pendientes. Ahora, no hay que decir, bueno, si leo mi Biblia cada mañana, voy a irme a comerme una torta. Va a terminar, pero bien, bien albondiguito, ¿verdad? Pero pudiera tener una recompensa. La esposa le pudiera decir al esposo, mi amor, si tú arreglas, si tú arreglas la regadera que ya no sirve y que a propósito la compraste como la que tenías en tu casita que te puso tu mamá, si tú arreglas la regadera, te voy a dar una recompensa. Oh, ¿cuántas cosas no ya hubiera hecho su marido? Amén. Pero podemos buscar una recompensa. Y tener un plan y decir, bueno, y normalmente en el trabajo, uno trabaja 6 meses y le dan a uno vacaciones, a lo mejor una semana, pero miren, esta recompensa del virus, no tuvimos una semana y media, los niños no van a ir a clases, todos están, pero ya no saben qué hacer en la casa. Apenas pasó Semana Santa y regresan y otra vez sin clases, pero en cierta manera se puede tomar como recompensa. Si llego, mire, en cuanto al ahorro, si llego a ahorrar, voy a ahorrar 30 pesos cada día. Y si ahorro 1,500 pesos como recompensa, entre comillas o por decir, me voy a ir de vacaciones a Europa con 1,500 pesos, ¿verdad? Que sí nos alcanzaría, pero podría decir, pues me voy a Celaya, ya viene la conferencia de Celaya, y nos podemos recompensar por mi trabajo. Ahora, hay buenas recompensas y hay malas recompensas. No diga, me voy a echar unas chelas con mis amigos, porque esa es una mala recompensa, pero hay buenas recompensas. Entonces, número 4, tenga una recompensa. A que sea algo especial, que yo me fije una meta para terminar ciertas cosas, ciertas tareas, ciertos proyectos, ciertas responsabilidades, y que después diga, voy a tener esta recompensa, pero si no lo termino, no lo voy a hacer. Número 5, hacer o haga una lista diaria de sus responsabilidades. Y bueno, quizás esto no aplique a la mayoría, pero para las personas que tienen algún trabajo, no sé, de oficina, de diferentes formas se puede aplicar esto, pero vea lo que dice 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, haga una lista diaria de sus responsabilidades. ¿Qué son las cosas que yo puedo hacer hoy? Y bueno, número 1 pudiera ser oración. Número 2, ¿verdad? Hoy en día venden esas tarjetas de las famosas post-its, o puede tener una tarjetita de 3x5. Y decía el pastor Jim Vineyard de Oklahoma, un buen cristiano no es un buen cristiano hasta que no tiene una de estas en su bolsillo, una pluma, un peine y una cinta gris de duct tape. Esa quién sabe para qué, ¿verdad? Pero a lo mejor para taparle la boca a la esposa si ya habla mucho, quién sabe. Pero y estas me las traje ahorita por la ilustración, ¿verdad? Y por si me está viendo el pastor Vineyard. Pero apuntar en algún lugar Y tener un plan y quizás digo, ok, pues para que mañana, y es bueno esto en la mañana, porque en la mañana cuando uno está leyendo la Biblia dice, tengo que recoger la cosa esa ya con la vecina y tengo que los frijoles y que esto y aquello, y ya me distraje de leer la palabra de Dios. Pero mientras estoy leyendo la Biblia, es bueno tener un cuaderno aparte. ¿Para qué? Para que si el diablo y su caravana vienen y me dicen, no, mira, no leas, tienes que ir al mercado y tienes que comprar esto. Ay, sí es cierto, ya la cierro y ya me preocupé o algo y ya se me olvidó. Pero si agarro y me acuerdo, ok, tengo que comprar la leche. ¿Qué leche? Tienes que ir al dentista. Ok, al dentista. Ven en un año. Tienes que recoger a los niños a las 12:30, que no se queden ahí en la escuela. 12:30. Okay. Y tener una lista y de las diferentes responsabilidades. Mi marido me dijo que hiciera esta comida especial. Ahora no. Que tengo que ir a comprar algo, que necesito hacer esto. Bueno, hacer una lista y tener una lista diaria de mis responsabilidades. Número 6, junto con esa lista, tener un plan. Tenga un plan. Dice la Biblia que todo se debe de hacer decentemente y con orden. En la iglesia no vamos a decir, bueno, pues a ver, que el coro cante ay, cuando ellos quieran. Vamos a recoger la ofrenda, ay, pues cuando querramos y se nos pegue la gana. Vamos a hacer esto y ay, como sea, pero que lo hagamos y si lo hacemos eso. No, Dios dice que todo se haga decentemente y con orden. Lo que Dios puso en la palabra de Dios fue con un minucioso orden. Cada vez que usted lea, por ejemplo, y que fulana de tal tuvo 5 hijos. Y sus 5 hijos fueron tal y tal, tal y tal y tal y tal. ¿Quién fue el hijo mayor de Noé? Sem. ¿Por qué sabemos que él fue el mayor? ¿Por qué no fue Cam o no fue Jafet? Porque Dios puso Sem, Cam y Jafet. Puso un orden de quién era el mayor. Y en orden de importancia también iban ahí en la Biblia. Los discípulos, Dios los pone en orden de importancia. Las esposas de los esposos que había ahí, Dios las ponía ahí en orden. Y todo Dios tenía un orden. Dios no nos dejó ahí para a ver, pues ahí adivinan quién era el mayor, quién era el menor, quién era el más importante y quién no era tan importante. No, Dios ponía al primogénito primero y a los demás después, porque eso es importante. Entonces número 6, tenga un plan. Ahora, un buen plan pudiera ser tener una lista diaria de solamente 7 puntos. Ese es un plan. Y a lo mejor mi lista diaria para algunos tiene que ser de 20, o mi lista diaria pudiera ser nada más de 3 cosas, pero pudiera ser un plan. Pudiera ser un plan del más fácil al más difícil, o pudiera ser del más difícil al más fácil. Por ejemplo, varias personas a veces me preguntan, pero ¿cómo será la mejor manera de pagar tarjetas de crédito? Bueno, la mejor manera es no agarrar una tarjeta de crédito. Pero si tengo que pagar y tengo, por decir, 3 tarjetas de crédito, realmente no importa la manera en que uno las pague, si las paga. Y si esta la tengo de 5,000 y esta de 3,000 y esta de 1,000 pesos, para unos van a decir, bueno, mejor empiezo con la de 1,000 y la de 3,000 y la de 5,000. Pero qué tal si la de 1,000, mi porcentaje es anual del 40%, y aquí la de 5,000, mi porcentaje es la de 10% anual. ¿Qué banco es? En sueños, ¿verdad? Pero pues si la vemos de esa manera, quizás mejor debería de pagar la que tiene mayor porcentaje anual, porque eso es lo que me está afectando más. Pero si lo estoy haciendo, más vale hacerlo que no hacerlo. Y en las cosas, por ejemplo, en la casa, quizás Tengo que pintar un cuartito chiquito, y hay uno más grandotote, y hay uno pero bien grandototote. ¿Cómo empezar? Bueno, no importa, yo creo, hay algunos que se van a adaptar del más fácil al más difícil, hay otros que se van a adaptar del más difícil al más fácil. Con que yo tenga un plan, eso es lo bueno. Si ahí en mi plan está hacer este primero y este después y este después, y lo sigo, entonces fue un buen plan, si lo estoy siguiendo de acuerdo al plan. Muy bien, y último, número 7, poner, esto no lo supe cómo poner, pero poner un tiempo para finalizar. ¿Cómo se podría decir esto? Poner un objetivo para terminar la tarea. Una meta para cuándo terminar lo que yo debo de hacer. Tenemos metas como cristianos. Una meta es, ¿para cuándo sería preferible que yo terminara de leer mi Biblia? Preferible sería por ahí del 20, 30 de diciembre del año 2009. Y esa es una meta. Y para poder llegar a esa meta tuve que dividir la Biblia en 4 capítulos diarios. Y si seguimos el plan, y hay varios planes, la iglesia sigue un plan que entregamos cada primer domingo del mes o antes de que llegue el mes. Y si usted sigue ese plan, mire, al final el último mes no va a estar acongojado llorando y diciendo: Señor, perdóname otra vez, ya llevo 50 años queriendo leer la Biblia y no puedo leerla. No, ¿por qué? Porque siguió un plan con una fecha límite, y la fecha límite era el 31 de diciembre. Si alguien va a perder peso, dice: ok, ¿cuánto quiero pesar? ¿Cuándo? Sí, pues ¿cuánto quiero perder o pesar? ¿Y cuántos meses me doy? Y si voy viendo, ¿verdad? Digo: bueno, quiero perder 10 kilos en 10 minutos. No le va a funcionar a menos que se corte un brazo. Esa es la única manera, va a perder peso bien en el instante. Pero si quiero que funcione, debo de tener un plan y seguir ese plan, y no dejarlo pasar. Y digo: ay, Señor, hoy esta pizza se ve pero bien buena. Ay, Señor, no puedo. Me la como, no puedo. Ahí es, sí puedo, ¿verdad? Sí me la como. Y tenemos planes. Y en nuestra vida diaria es bueno tener planes y decir: Señor, aquí están estas cosas en la obra del Señor. Si yo quiero en este año, y decirle al Señor: Señor, este año me gustaría que 10 personas recibieran a Cristo porque yo les hablé. Pues ese es un buen plan, pero ¿cómo lo hago? Pues yendo y hablándoles. O si tengo 30, o si tengo 50. Pero nunca voy a poder ganar 100 personas en un año si no empecé con 10, 20 o 30 personas en un año. El año, en el mes de enero, hice este comentario. Sería tremendo que al final del año una familia, por lo menos una familia más, estuviera aquí en la iglesia por causa de usted. Ya llegamos a mayo, ¿ven? Pero qué bendición es que yo me comprometa y diga: verdad, esta familia necesitan a Cristo, y les habla de Cristo y los va a visitar y les da un discipulado y ora por ellos y le dice: mire, mira, te invito a una comida el domingo, vamos a la iglesia y luego te invito a una comida, y animarlo, y al final que esté acá y se quede y Dios lo cambie y lo transforme, y si su vida estaba por arruinarse, que pueda ser edificada en el Señor, y al final del año que yo pueda decir: gracias a Dios, esa familia está ahí porque oré por ellos y los animé a venir, y ahora gracias a Dios están aquí. ¡Qué bendición! Pero eso necesita un plan. No va a suceder de chiripada. Tiene que haber un plan. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.